Y hay un costado que tiene que ver con las restricciones en la provincia de Mendoza, pero también a nivel nacional, porque la prohibición de las juntadas sociales, reuniones sociales, es una prohibición a nivel nacional, que cada provincia después ha ido adecuando. Hoy la provincia de Mendoza dio a conocer su propia adecuación de cómo se van a instrumentar las medidas del último decreto presidencial, ¿no? Restringiendo actividad en bares, en lo que tiene que ver con juntadas nocturnas, principalmente de los jóvenes, pero también las reuniones familiares, que era el único espacio que tenían las familias para verse semanalmente los domingos desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Bueno, eso tampoco se va a poder hacer por espacio de dos semanas. Y hay un costado que nosotros venimos hablando casi a diario, que tiene que ver con el costado humano, entendiendo la salud no solamente como la ausencia de un dato físico, sino como una cuestión global, ¿no? Que es la salud, sino algo global que habla del bienestar de las personas, principalmente de las personas más grandes, que son las que están padeciendo tal vez más crudamente este aislamiento social en todo el país, ¿no? Por eso nos buscamos un nombre y una persona para hablar del tema, que es el doctor Félix Najim. Él es médico geriatra, máster en gerontología social y presidente además de la Asociación Gerontológica Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo le va?
Bien, gracias. Bueno, yo decía ahí recién que seguramente para la gente mayor estos cinco interminables meses golpean muy, muy duro sobre eso global que encierra el concepto de salud de una persona.
Y sí, porque si hay un grupo etario que se ha visto afectado en estos 137, 138 días, no me acuerdo cuántos, de la famosa cuarentena, es justamente el grupo que pertenece a la vejez, aquellos que tienen más de, como les gusta decir ahora, más de 60 años. Desde un principio están absolutamente restringidos, se ha podido ir de alguna manera consiguiendo algunos beneficios, pero es una actitud discriminatoria, inconstitucional, no permitir que los viejos puedan salir. Después, si hacemos una cronología en el tiempo, ¿no? Después se pudo conseguir que de acuerdo a la terminación del DNI puedan salir unos días de la semana unos y otros días otros. Pero usted dijo una cosa recién que me pareció importante y trajo a mi memoria el tema de la definición de la enfermedad. Y yo me acuerdo que un profesor que teníamos en sociología en la Facultad de Medicina decía que la enfermedad era la pérdida de la libertad. Y yo creo que si algo se ha perdido es la libertad. Y es algo realmente terrible, porque hoy no poder tener libertad para poder salir, no poder tener libertad para poder ver a sus seres queridos, no tener libertad para poder ir al Parque General San Martín, no tener libertad para nada, es realmente una desgracia. Y lo peor es que el día viernes yo escuché al señor presidente decir que dejaba la responsabilidad del distanciamiento social obligatorio y de que no nos juntáramos en cada uno de los individuos. Y resulta que hoy, o ayer, domingo, aparece un decreto de necesidad de urgencia en donde dice que todo eso no se va a poder hacer. Entonces, la verdad, que no entiendo nada.
Doctor, hablando del aspecto médico, más, podríamos decir, científico, médico, más allá de la pandemia, ¿qué es lo que puede generar que una persona quiera estar en contacto con sus familiares, con sus seres queridos, que no lo pueda hacer por estos motivos, que son infranqueables, claramente infranqueables? Uno puede llegar a atenderlo, puede enojarse con la situación, pero lo tiene que cumplir por beneficio de esas personas. Pero ¿qué provoca en la mente de las personas grandes? Yo hago el esfuerzo de imaginar a gente grande que tal vez cuando mira para adelante, más allá del optimismo o pesimismo, esto, pero mira que el final del camino no está muy lejos.
Sí, pero eso también le diría Eduardo, ¿no?
Sí, Eduardo.
Le digo a Eduardo que eso también es una actitud de alguna manera discriminatoria. El hecho de cumplir años no significa que uno tiene cerca la muerte. Hay que tener en cuenta y saber discriminar dentro de la misma vejez las diferencias en edades de la vejez. No todos los viejos están en las mismas condiciones psicofísicas, pero de todos modos no cabe la menor duda que esto hace que su deterioro psicológico se vea tremendamente afectado. El no poder ver a sus seres queridos, el no poder ver a sus hijos, el no poder ver a sus nietos, el verse restringido. Y es verdaderamente una, como le decía yo recién, una manera discriminatoria estar diciendo que es una población de riesgo. El hecho de cumplir años no significa que un individuo esté enfermo, que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Tenemos viejos sanos, por eso a mí me gusta hablar a veces de viejos jóvenes y de viejos viejos. Los viejos jóvenes están entre los 60 a los 80 años y bueno, antes de la pandemia eran los que salían de viaje, andaban disfrutando, y resulta que ahora con la pandemia los tienen metidos adentro de las casas. Acuérdese el famoso decreto en la ciudad autónoma de Buenos Aires al principio, cuando dijeron que los viejos mayores de 60 años no podían salir de las casas. Transformaron las casas en cárceles sin rejas. ¿Pero por qué?
Ahí estaba usted haciendo referencia a una información que compartió el presidente el viernes a través de unas imágenes que también compartió hoy el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez. Una imagen parecida que habla precisamente de que las personas más jóvenes son las que se contagian, pero las más grandes son las que ponen la vida o se mueren. ¿Ese dato es objetivo? ¿Es así?
Ese dato es real.
Es real.
Ese dato está perfectamente demostrado y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es verdad. Los jóvenes padecen la enfermedad asintomáticamente y los viejos son, cuando las padecen en un grupo etario de la vejez, fundamentalmente de 80 años para arriba, son o de 75 años para arriba, son los que en realidad sufren la enfermedad y se mueren.
¿Eso daría lógica, doctor, entonces, a estas medidas restrictivas?
Bueno, es lógico hasta cierto punto, porque no todos los viejos están enfermos. Porque hay que tener en cuenta las enfermedades premórbidas que tiene cada individuo. Usted puede tener una persona de 70, 75 años en perfectas condiciones, sin prácticamente ningún padecimiento. Y usted lo está condenando a que no pueda salir, a que no pueda ver a su familia, además restringiéndole su libertad. Es decir, yo en última instancia puedo optar. Lo que pasa es que, bueno, con tal de cuidar también que no se nos saturen el sistema sanitario, bueno, tratamos de provocar o de hacer esta cuarentena interminable para que, bueno, si en algún momento aparece la famosa curva con el famoso pico, bueno, no nos encuentre con todas las camas hospitalarias y las unidades de terapia intensiva con las camas ocupadas y con con falta de respiradores. Simplemente la cuarentena, si uno lo piensa, es el único fin que ha tenido.
Doctor, ¿pueden aparecer algunas enfermedades nuevas o asociadas a una persona adulta a partir de que, bueno, tal vez por esto de estar guardado desde hace tanto tiempo, desista de hacer una revisión médica que venía haciendo con regularidad?
Bueno, eso sí es una barbaridad, pero sobre todo en personas de edad que ya tienen enfermedades anteriores. Es decir, un paciente que tiene una hipertensión arterial, que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, que tiene una insuficiencia renal, esa persona, si no está en contacto con su médico y no se hace tratar, y bueno, esas patologías van a ser peor que el COVID.
Doctor,
porque son las que lo van a llevar a la muerte.
Más allá de las enfermedades habituales que tienen las personas grandes, cardíacas, bueno, circulatorias, pueden tener algunas enfermedades asociadas, respiratorias también, ¿cuál es la incidencia que tienen, por ejemplo, las enfermedades de tipo mental o psicológicas, no enfermedades, sino algún tipo de signos psicológicos, las personas adultas que pueden llegar a complicarle en la última etapa de la vida a una persona?
Bueno, el deterioro cognitivo, lo que conocemos comúnmente como demencia y que se produce a medida que vamos cumpliendo años, la edad pasa a ser el primer factor de riesgo. Es decir, en las personas del grupo etario de 60 años, a lo mejor hay un porcentaje de 10 personas de 60 años, hay uno que puede tener una enfermedad de Alzheimer, pero cuando tiene 85 o 90 años, de esos 10 tiene 6 o 7 que ya tienen la patología de Alzheimer, es decir, que crece en forma muy importante.
Somos un país, o al menos, llevándolo más allá de los límites del país para no circunscribirlo, pero somos una sociedad que atiende bien a los viejos, ¿o cómo podría ser una mejor atención para nuestros...?
Yo diría que Argentina todavía es un país que las familias son contenedoras de sus viejos. El número de viejos institucionalizado en relación al número total de habitantes que tiene la República Argentina no supera el 2,5%. Es decir, que no estamos como en otros países europeos o del norte, en donde esas cifras están muchísimo más arriba de lo que está pasando en la Argentina. Eso no quiere decir que no hayamos en los últimos 25, 30 años incrementado el número de institucionalización. Y ese es otro tema, el cuidado a nivel de los geriátricos. Hemos visto lo que ha pasado en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando de alguna manera también en la República Argentina y últimamente en estos días acá en Mendoza, que bueno, los viejos que están institucionalizados están en cuarentena los 365 días del año, salvo que en algunas ocasiones la familia los lleve a comer, en épocas normales me refiero. O sea que el virus cuando ingresa a las instituciones y ingresa con personas que vienen de afuera, que pueden ser en estos casos el personal, que lamentablemente es como ocurre en la mayoría de los casos, contagian a los internos y bueno, y después como en un dominó, en un grupo que está institucionalizado, cerrado, y bueno, se van contagiando, por supuesto, y bueno, y es el número a veces tan alto de personas que en los geriátricos terminan con la enfermedad.
Doctor, ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? Le mandamos un saludo.
No, gracias a ustedes, por favor.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós.
El doctor Félix Najim, médico geriatra, máster en gerontología social, presidente de la Asociación Gerontológica Argentina.